En 20 años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Decía esta promo, ¿cómo cambian las cosas? Hacer periodismo, nuestro mayor activo son las ideas, independencia, información con carácter, son muchas cosas y muchos años, María, 20 años de Libertad Digital.
20 años no es nada, como decía la canción, es un año de celebración para esta casa, para Libertad Digital. Se cumplen 20 años desde su lanzamiento y para conmemorar este hito, entre otras muchas cosas, se presentó una nueva imagen, ¿no?, corporativa, que se estrenó el pasado 1 de enero. Nosotras hoy, domingo 8 de marzo, celebramos ese cumpleaños.
Sí, es que además el año va lleno de cumpleaños. Son 10 años de radio, 20 de Libertad Digital. Estuvimos con Federico hace bien poquito también. Y ahora, claro, pues Javier Somalo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, 20 años no es nada, como dice el tango. Esto queda bien en el tango, pero sí son, ¿no?
20 años son 20 años.
Son bastantes.
Y es una pasada.
Es una mayoría de edad ya, ¿eh?
Ya no es que sea mayoría de edad, es que aguantas.
Claro.
Empezamos cuando todo se iba al garete, con una burbuja de las .com, y nos gusta empezar cuando hay momentos de crisis, es cuando brillamos. Y 20 años es una barbaridad, es una maravilla y es una tarjeta de presentación estupenda.
Fíjate que en contra de lo que pueda parecer, el término crisis, que significa cambio,
sí,
lo podemos tomar como algo malo, pero bueno, ahí también hay oportunidades y se abren brechas importantes.
Cuando hace falta, cuando la gente está aburrida de obedecer, de ir un poco tipo borrego, pues aparecemos nosotros y rompemos los esquemas. Hemos nacido para eso.
Decía Federico en la entrevista, me acuerdo, que claro, lo de Es Radio, que al final dice, porque yo decía, es un hito, y decía, no es un mito. Pero sobre todo porque, claro, que ese día, el 7 a las 7, ¿verdad?, todo funcionara.
Bueno.
Y ya no solo eso, desde el punto de vista de los equipos técnicos, Javier, que de eso controlas bastante.
Bueno, vosotros
equipos
habéis,
humanos también, que encajen.
Vivido. Y en verano.
También, es verdad. Bueno,
recién
llegados luego la gente de vacaciones, si es que las tuvieron, porque aquí se curró muchísimo durante ese verano.
En la radio, si hablamos de la radio, de la que ya hemos superado los 10 años, hubo equipos que se conocieron después de emitir. O sea, que no se conocían. Habían trabajado de forma coordinada, pero se presentaron después. Bueno, vosotros lo habéis visto. Aquí donde estamos había una redacción.
Sí, es verdad.
Mesas y sillas.
En este estudio.
Y dijimos, pues ahí la radio. Pues nos pudimos hacer una radio así.
Bueno, ¿y dónde está Federico? Yo he grabado entrevistas y he hecho programas.
Por supuesto.
Estando en obras, como quien dice, ¿no?
Aquí
faltaba ahí Manolo y Benito, ¿no?
Aquí siempre está. Y aquí Manolo y Benito somos nosotros, además.
Yo recuerdo cuando estaban en la planta número 13, Libertad Digital, esas carreras, ¿no?, en los ascensores para bajar a la radio y dar un boletín, lo típico, la impresora no imprime, el ascensor no sube.
Las prisas.
La verdad
siempre,
que hay muchas anécdotas.
Sigue siendo así, la impresora no imprime y el ascensor
no sube.
Sí,
hay cosas que no cambian. Oye, Libertad Digital cuenta con más de 6 millones de usuarios únicos, una audiencia muy consolidada y al alza, sin duda la mezcla de una redacción joven y talentosa junto a firmas de prestigio, algo tiene que ver, ¿no?
Muy joven la
redacción. Sí, primero,
¿eh?
Esos son los datos de Comscore, que yo lo siento mucho. Pero no me creo, pero no por nada.
Ni al EGM tampoco, ¿no?
Claro que no.
Vale.
Pero es evidente, ¿no? Dirán, es el recurso de... No, o sea, quiero decir, que la gente sepa que todo esto se mide por panelistas. Gente que le dicen, ¿tú qué has escuchado? Y son siempre los mismos.
Ya.
Entonces, lo siento mucho, pero el radio tiene mucho más de 600.000 oyentes. Y Libertad Digital tiene más de 6 millones de usuarios únicos, si alguna vez alguien entiende que es un usuario único.
Ya.
Que
sí.
Yo lo siento mucho. Pero los 6 millones, o los que sean, o 7 millones de Libertad Digital, van a ver Libertad Digital. Otra cosa es que tú busques pañales para periquitos y al final acabes en una web. Bueno, pues en nuestro caso no es así. O sea, son los usuarios únicos de un sitio de información que no viene derivado de ningún otro sitio, que no compra tráfico a nadie y que no hace cosas raras. Que no digo que sean ilegales, es que somos así, que dicen que somos menos. Estupendo. Cuando vamos a algunos sitios a hablar con personas, pues para buscar publicidad, por ejemplo, tiene muy claro cuáles son los lectores de Libertad Digital y cuáles son el resto.
Claro. Y sobre el perfil, es verdad que tanto en la radio como en Libertad Digital sorprende que, bueno, parece que es que todo lo tenemos que tener en compartimento estanco, este perfil es así, el oyente, el tal, que de cara a la publicidad, Javier, tiene que ser así. Pero a mí me sigue sorprendiendo el perfil, insisto, de gente muy joven. Mucho. Que necesita esa información y da esperanza, ojo, de cara al futuro. Ahora que nos encanta decir, bueno, los millennials y los...
Oye, es un fenómeno. Claro, algunos empezamos jóvenes en Libertad Digital.
Se dibuja una sonrisa ya en su cara.
Ya no. No, hombre, 20 años después no puede ser joven nunca. Es 20 años más viejo.
Sí.
Pero sigue habiendo muchísima juventud en la redacción y cada vez hay más juventud en la audiencia. De verdad, por mucho que haya paneles que te dicen perfil de audiencia, no hay nada como ir a una presentación de un libro de Federico.
Vaya.
Para ver, chavales... Con el tocho de memoria del comunismo. Sí, chavales. Sí. Cuando digo chavales, te dan de 20 años. 20, 21, incluso menos.
Y menos.
Y sí, eso sí que es una buena noticia.
Es
eso sí que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque dices, nosotros no nos casamos con nadie. Eso creo que ha quedado clarísimo. Y si no, pues podéis preguntar, no digo vosotros, digo a los oyentes, a cualquier partido político. Todos nos tienen manía y todos nos quieren ver. Y todos quieren hablar con nosotros.
Eso
es por algo.
Sí.
Y eso no es una rebeldía de fábrica, ni es una cosa que digas, bueno, voy a ser rebelde. No, es que, bueno, pues lo somos y estamos contra muchas cosas. La prueba es que pues Federico Jiménez Santos es capaz de alabar a Alberto Ruiz Gallardón 2 meses después de que le lleve a juicio. ¿Por qué? Porque en un programa de gobierno del Ministerio de Justicia dijo que iba a acabar con la politización de la justicia. Pues se le alaba, aunque... personalmente no le aprecies demasiado,
claro.
O aunque estás en contra de otras cosas. Hemos dado la razón a socialistas, hemos quitado la razón al PP, hemos dado la razón y quitado al PP, a Vox, a Ciudadanos, todos nos odian, todos nos aprecian. Eso es Libertad Digital y yo creo que eso, hay audiencia madura que a lo mejor no la aguanta muy bien porque esto es de los míos y hay audiencia joven que por supuesto que lo aprecia.
Claro.
Dice, estos van de verdad.
Bueno, y la búsqueda está. La búsqueda de criterio, ¿no? En este
claro.
caso de espíritu crítico.
Ah, no.
Aparte
a ver,
de
espíritu crítico siempre documentado.
Claro, por
claro.
supuesto.
Siempre.
Es que es necesario, pero has dicho rebeldes, bueno, con causa, obviamente. Y yo creo que desde la juventud, Javier, porque ¿en qué momento tú empiezas, sabes, o porque a veces sucede que no, es como con la lectura, te dicen, tú leías desde muy joven, ahora que lees tanto, y te dicen, no, esto llegó de manera más tardía.
Uh-huh.
Pero, ¿lo tenías claro? Lo del
qué?
Periodismo...
Ah, personalmente
lo de...
dices, sí. Es que ya no me acuerdo. Bueno,
sí, hombre. Sí,
sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente y voy a decir cosas que seguro que habéis...
Por favor.
Habéis repetido algunos, habéis oído ya. Yo soy periodista no por la carrera.
Bueno.
Yo no quiero desanimar a nadie, pero mi carrera.
No quiero desanimar a nadie.
Claro, mi carrera de ciencias de la información en la facultad, en la para mí fue una estafa.
Ya.
Una
ya.
estafa de la que
sé
me di cuenta a la mitad.
Sí.
Yo siempre animo a la gente a ser todo lo que quieran y después si quieren periodista. Porque para comunicar y para eso, pues tampoco hay que... O sea, la escuela de periodismo yo creo que era mucho más útil que una carrera de 4 años, o en mi caso de 5. Pero es mejor ser algo y después también periodista. Pero como vocación, pues mira, yo tengo un abuelo periodista al que no conocí, con lo cual no puede ser mucha influencia y no creo que haya influencia genética en el tema vocacional. Sí, no le conocí y no creo que sea por eso. Pero sí es verdad que desde pequeño, y cuando digo pequeño, pues a lo mejor era 12 años, 13, cuando solo había un canal de televisión, esto también la gente tampoco lo sabe, vosotras sí lo sabéis, ¿no? Algunos. Solo había un canal de televisión,
sí.
Y se acababa y llegaba la nieve esa con la que luego hicieron Poltergeist, claro.
Claro,
mis hijos ven la presentación de Poltergeist y dicen,
¿qué esto, es esto?
Se les ha estropeado. Digo, no se ha estropeado, se acababa la emisión.
Era así, ¿no?
Estaba el himno de España y después la nieve. Y hasta después ya la segunda cadena, que tampoco era la primera, la segunda, era UHF. Y VHF.
Sí, sí.
Bien, pues en una ocasión mi padre, para descanse, recientemente,
sí.
Pues me castigó, tipo, siéntate aquí conmigo. Y estaba el telediario. Y le cogí el gustillo al telediario aquel.
Pero bueno.
Y la segunda vez ya me autocastigué al ver el telediario.
Está bien eso.
Y me quedé viendo telediarios de la época de Pedro Urquicia, cuando y luego ya pues, adoré La Clave. Y todas estas cosas y me encantó aquello. O sea,
la
digo,
clave,
esto está
Javier,
muy bien. Esto
¿cómo?
De la...
claro.
Tú fíjate que he pasado de adorar las tertulias a odiarlas.
Eso te iba a decir.
Esto
¿cómo
es
ha cambiado,
esto es demasiada confesión
¿cómo ha cambiado
personal,
la cosa, no? Porque además tú sí también te has alejado de alguna manera, estás en una parte
muy
importante.
De alguna manera no, me he alejado del todo, he huido.
Claro, estás en la dirección, que eso, por supuesto, es complicado.
Si nos ha costado hasta traerle
claro,
aquí.
Pero...
Pues nada, sí. A ver, lo que pasa es que estamos con los 20 años de libertad digital, claro. No con los míos, pero bueno.
Bueno, pero forman
parte. Pero yo quiero intuir...
Se explica muy fácil.
Sí, perdón.
Yo adoraba las tertulias, sobre todo, pues eso, las de la clave, que eran... Y sobre, a mí me gustaba que en una tertulia llegara un tío que iba a hablar de una cosa porque sabía.
Claro.
¿No? O sea, y yo me acuerdo cuando el accidente del Albia, famoso de Galicia, fue una especie de clic para mí, porque empecé a ver que todo el mundo sabía de trenes. Todo el mundo sabía de trenes. Todo el mundo sabía cómo funcionaba un freno de emergencia, cómo funcionaba una baliza. Y a los 2 meses tú preguntabas a esos y no se acordaban. Y cuando no te acuerdas es porque no lo sabes. Porque lo has mirado, no te lo sabes. A las tertulias con iPad, a las tertulias con teléfono. Prepararte una tertulia para no hacer el ridículo, a mí me parecía un poco estafar.
Yeah.
El todólogo, nunca me ha gustado el todólogo. Entonces, había muchas tertulias que prefería decir, bueno, pues de eso no opino. O sea, lo que no puedes opinar del coronavirus porque me he buscado cómo funcionan las moléculas y tal... Después de un golpe de Estado, después del Brexit y, por último, del supermartes. Me niego.
Y no se puede, además.
Me niego,
¿no?
Yo me niego.
Creo, claro.
Reconozco que hay gente que sí tiene esa capacidad porque sí se dedica a, y se lo estudia todo y sabe de actualidad.
Sí, pero
yo no.
Cuando uno se lo estudia y cuando
no.
Realmente es un argumentario.
Yo cuando hacía en esta casa, por ejemplo, Debates en Libertad, pues yo me traía a expertos. Que podías estar de acuerdo con ellos o no, pero eran expertos. Y yo me tenía que estudiar los temas porque yo tampoco podía no saber nada. Entonces, eso era incompatible con otras labores y preferí pues dedicarme a esas otras labores y ya está. Pero vamos, o sea, el mono de micro es el mono de micro, eso lo sabe todo el mundo.
Y es verdad,
¿no?
Que engancha,
porque,
¿eh? Porque en este caso la radio engancha
mucho. Porque
la
tele es un sacrificio, sí, quema
sí,
mucho.
Sí, es otra historia, pero la radio engancha mucho. Sospecho que en una cosa que nosotros hablamos mucho, que es la actualidad, que como tal no nos llama demasiado la atención, entendida como se entiende, que es como el pan, decimos aquí, ¿no? El pan caliente, te lo comes ese día, pero ya por la noche...
Yeah.
Al día siguiente va a la basura, ¿no?
Exacto.
Y las noticias al final son así, que es algo que a mí me parece muy, muy cruel, ¿no? Para con el acontecimiento o la persona o el suceso. Y en eso está cambiando todo mucho, incluso las tertulias, ¿no?
Y está cambiando mucho el exceso, y cuando entienda semi, exceso de información. Cuando digo exceso no digo que haya que ocultar cosas, digo que es que hay un volumen de información inútil alrededor de cada cosa enorme.
Claro, hay que escarbar.
Las cosas tienen que suceder inmediatamente. De hoy para mañana puede suceder una cosa y la contraria. Y esa falta de reposo y ese conocimiento inútil, Jean-François Rabel, conocimiento inútil está afectando muchísimo a la forma de interpretar la realidad de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Parece que todo tiene que suceder inmediatamente. Parece que las redes sociales son...
Hiperestimulados, ¿no?
Sí, y además hay una dictadura de... Ya no de lo políticamente correcto, de dictadura de datos. O sea, tiene que haber muchísimos datos todos los días. Y no, muchas veces se pierde la esencia y hay cosas que son mucho más sencillas, ¿eh? Navaja de Occam, mucho más sencilla, no hace falta tanta derivada. Y lo entenderíamos mejor y habría menos víctimas, creo.
Fíjate que estamos hablando de libertad digital, María, y estamos dando la vuelta, ¿no?, a lo que podría ser un concepto totalmente diferente de clics, de esos clics, María, que deontológicamente hablando no estamos muy de acuerdo con ellos.
De los titulares, ¿no? Ha dicho una palabra que ya me ha dejado pensando porque la usamos mucho aquí, reposo.
Vaya.
Reposo, reflexión. Y
rumiar, rumiar nos gusta.
Nos encanta, somos de pensamiento rumiante. Es verdad que la información, el exceso de información produce desinformación y que hay muchos jóvenes hoy en día que se informan a través de las redes sociales, a través de esas redes sociales por las que corretean las fake news o las noticias falsas, me
jóvenes
da igual.
Están jóvenes, ahí están
mis
tíos,
sí. Cualquier tipo de perfil.
Y los políticos y todo.
Hombre,
sí,
claro.
Decías antes... Es el cumpleaños de Libertad Digital, no el mío. Entiendo que Libertad Digital forma parte de ti y que hoy te llegarán muchos mensajes felicitándote, ¿no?, por este hito, como decía Elia, sobre ese comentario de Federico Jiménez Los Santos. Yo quiero saber cómo fue aquel día, el 8 de marzo del año 2000. ¿Con quién estabas y cómo nace Libertad Digital?
El informático aquel enamorado, ¿no?, que habló Federico.
Bueno, es que ahí
¿qué le pasó a este?
Cuéntanos la crónica
de nacimiento.
La gente
tiene que tener en cuenta una cosa, que estábamos en un piso... Nosotros siempre hemos dicho que era un piso franco. Porque es que era un piso franco. En la calle Conde de Aranda, un piso con chimenea, un piso con fresquera, que para que no lo sepa...
¡Bueno!
Pues cuando no hay neveras, pues hay fresqueras, que son unos cajones que hay debajo de las ventanas en la zona de patio donde hay menos sol para mantener los alimentos. con tarima de esta que no puedes no hacer ruido. No, decir, claro. Esas casas que cuando llegas tarde se enteraban tus padres porque te anuncia la llegada con todas las tablas de roble flotante. Pues esa era, eso era Libertad Digital, por supuesto, los ordenadores de catódicos, de tubo y muy poca gente. Y una cocinita y un bañito pequeñito, de techos altísimos. Y aquello era, pues, novedad para todo el mundo. Tened en cuenta que es año 2000, Internet no es lo que era. No.
Bueno, y año 2000, Javier, con el follón
que, no, aquello y que del año 2000 de... no todo el mundo tenía siquiera ordenador en casa. Parece que estoy diciendo una tontería, pero es que no. Todavía sí, sí. Había máquinas eléctricas de escribir. Sí. Ya las Lexicon 80 de carro esas solo se usaban en las comisarías.
Sí, pero la
Olivetti, ¿no?,
automática era en ese momento
por
cuando
supuesto,
salía, que era la leche.
Supuesto.
O sea, que imagínate.
Y no había prácticamente Internet. Yo creo que la información en Internet, en España, no en el mundo, no digo que nazca porque iban a hacer de todas formas, pero muestra su verdadero poder con el 11S, indiscutiblemente. El 11S... La imagen lo dice todo, es impactante. Acordaos de Matías Prats, sí, como loco, porque no. Y nos damos cuenta en Internet que la gente busca. Y hay muy poca gente todavía. Por supuesto, no hay smartphones ni nada. O sea, es en las oficinas donde están buscando y en los medios de comunicación. Y a nosotros se nos cae por completo el periódico, por llamarlo de alguna forma, lo del periódico. Yeah. O sea, tuvimos que subir texto sin un solo banner publicitario, y aquello eran unos picos de 4.000 visitas. Las tienes ahora,
sí,
no sé, un 5 de enero a las 8, a las 7 de la mañana en la última noticia de deportes.
Sí.
Y aquello fue un reto absolutamente espectacular. No sabías qué hacer. O sea, no sabías qué hacer. No podías subir una foto, no podías... No tiene nada que ver con lo que... Los equipos... Pues eran muy pequeños, o sea, a la vez que nosotros estábamos en lo que es nativos, estaba la Estrella Digital, luego estaba Micanoa, que era de Fernando Jáuregui, que tampoco era una cosa así muy tal, y luego, hombre, tenían cierta potencia en Internet las cabeceras de papel, ¿no? Pero no tenían nada orientado a Internet, y nosotros sí éramos... Ahí fue donde nos dimos cuenta, caray, la responsabilidad de un medio así, ¿no? Es verdad que a partir del año 2001, los ordenadores en España se dispararon y ya aquello se convirtió en lo que soy, perdiendo para mí, y estoy tirando piedras, ya, toda la esencia del periodismo. Tú has hablado antes de los titulares. Un titular antes tenía que resumir una noticia, un titular tenía que tener un verbo. Ahora los titulares no tienen verbo.
No.
Pero el 80% de los titulares no tienen verbo porque te dicen que es así como hay que hacerlo, porque si lo cuentas todo no entran. Entonces... No puedes decir, Arrimada se reúne con IGEA para... No, ahora hay que decir, la decisión de Arrimadas. Que es como una película. Y así ya pones la decisión de Inés, además es una novela.
Pero perdona, no le ponemos banda sonora.
Y eso te iba a decir, y ahora les ponemos banda sonora incluso.
Entonces,
¿no?,
entra,
a las
y luego
noticias.
Es, estuve 4 días comiendo pomelos y esto fue lo que me pasó. Pues no me importa un pimiento, claro, que comieras pomelos ni lo que... Ah, otra cosa, que casi me muero comiendo pomelos. Claro. Pero a lo mejor entro, no lo sé.
Obvio.
Es un paradigma completamente distinto. ¿Es el que tiene que ser? Bueno, pues no lo sé si es el que tiene que ser. Yo creo que no. Pero, en fin, al final yo creo que los lectores también aprenden y saben dónde puede haber información y dónde no. Pero volviendo a esos 20 años, yo el 8 de marzo aún no estaba, yo llegué un par de meses después. Pero vamos, que aquello era pues una redacción de un periódico. O sea, teletipos, impresoras, sale esta noticia, prepárala, la edito, la corrige el redactor jefe, ahora eso, vamos.
Pero Javier, tú llegas 2 meses después y en qué momento, a ver, que es una expresión como muy,
sí, sí,
muy soez, pero plantar el huevo, que se dice, tú dices, aquí me quedo,
ah, no, bueno,
porque aquí estoy a gusto, que a lo mejor es una sensación que tenemos los
pues
que estamos aquí.
Pues yo creo
aquí, que dices,
muy
bueno,
pronto, Elia.
Es mi casa.
Yo creo que muy pronto, Elia, porque... Yo había pasado por Radio España, yo había pasado por el Ya, y luego pues por colaboraciones con radios de La Rioja, con la Regional de Murcia, que también colaboré algo, pero no tenía, digamos, una casa.
Ya. Yeah.
Y aquello era una casa, enseguida. Y, bueno, hay gente que ha descubierto cómo es Federico con Bertín Osborne, claro, nosotros lo descubrimos antes.
Ya, yeah, es verdad.
Y cómo es... Pues es muy de casa, muy afable, muy de charlar, de nada jefe, nada...
No.
Quiero decir, a ver, la autoridad se demuestra con otras cosas, ¿no? No con autoridad, con mera autoridad, sino con el propio ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una familia, por supuesto, con desavenencias que son necesarias, porque sí, si no hay desavenencia, vaya rollo familia, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo, yo me di cuenta pronto, porque es que además iba todo muy rápido, y enseguida asumíamos retos. Yo me acuerdo una vez a Javier Rubio, que Javier Rubio es un pilar de Libertad Digital. Le dije, oye, ¿cuándo vamos a montar una editorial, una compañía de teatro, un club de atletismo? Porque es que nos metemos en todos los follones. O sea, en todos. Una tele, pero sí. Dieter y yo, cuando le dije, no, pero ayúdame, habíamos salido en la tele, en un vídeo de una comunión, era lo más cercano a una tele. Pues montamos una tele. Oye, una radio, pues venga, una radio.
Vamos, ya. Yo,
bueno, o sea, la productora de cine la dejamos para luego.
Sí.
Porque, tremendo, bueno, vosotras ya habéis vivido mucho de esto también, ¿no?
Totalmente, qué bueno.
Por cierto, en el piso de Conde Aranda hay una cosa muy rara, no sé lo que hay. El otro día estuve por ahí y le hice una foto y todo, y no sé lo que hay, es una oficina rara, extraña.
Hay una oficina.
Tiene que ser del KGB o algo. O sea, después de nosotros, tiene que ser algo raro.
Tenemos que ir. Vamos a investigar.
Oye,
aquello.
En Libertad Digital sí hemos hecho un pequeño rincón de pago, no con un servicio que damos al socio del club de Libertad Digital, completamente exclusivo. No sé qué opinas de los muros de pago y si crees que va a ser la evolución de los periódicos digitales.
A mí no me gusta, no sé si va a ser. En España creo que no. Nosotros no es un rincón de pago lo que tenemos. Nosotros lo que tenemos es un rincón para el socio. Uh-huh. No es información. Yo creo que la información, mira, de verdad, la información se paga pues en altas esferas, la información militar, supongo.
Sí, es verdad, sí.
Yo creo que la información, no hacemos tuercas, no hacemos zapatos, no podemos vender un producto y subirle o bajarle el precio. Vender información es muy complicado. The Guardian, bueno, pues tiene un sistema de pago, tiene un sistema muy distinto que es Support The Guardian, es decir, paga lo que quieras. Paga lo que quieras, o sea, hazte supporter, que eso no me parece mal. Oye, ¿te apetece poner algo de dinero por información? Pues la pones. Cerrar un periódico solo al pago.
Cerrar, yo, no, Javier, pero en esa independencia nuestra también, y a mí me gusta el socio de Libertad Digital, por ejemplo, porque colabora de alguna manera.
Es que es eso,
oye,
es colaborador.
Oye, es que aullar fuera de la manada sale caro.
Por supuesto.
Sale caro,
por
y a supuesto. Nosotros nos sale caro. En eso. A mí no, me supuesto. Preguntan, ¿no? Y la publicidad y lo otro es una lucha constante, ¿no?
Total.
Y ahí el oyente, el lector, yo creo que contribuye.
Es que es un modelo muy difícil. Por eso te digo que yo prefiero ese modelo de me gusta este medio de comunicación. Voy a poner pues el modelo de los socios. Lo que tratamos es de devolverles esa ayuda pues con artículos muy exclusivos, muy sesudos, que además sabemos que les gustan, invitándoles. Llevamos
bueno,
dos,
es que
tres meses
aquí,
haciendo,
con un cariño.
Haciendo actos en la Universidad Francisco Marroquín, sí. Con la que hemos firmado un convenio, que es una maravilla. Y todos los, y lo digo ya, todos los meses lo vamos a hacer y probablemente, no, probable, seguro, pues adoptaremos un modelo similar a The Guardian, que además de ser socio, pues si quieres apoyarnos con más, nos apoyas con más. Uh-huh. El País está ahora justificándose en qué difícil es hacer El País y por eso tenemos que pagar. Anda, qué difícil es hacer El País. Ya. Me da que es un poquito más difícil hacer Libertad Digital. Sí. Y lo digo en serio, ¿eh?
No, claro.
Porque El País puede hacerlo muy mal y siempre le sacarán del hoyo. Y a nosotros nos empujarán al hoyo, pero no pueden.
Claro. Y de hecho ya les han sacado en más de una,
hombre,
de una ocasión. Javier, hablo yo muchas veces con Juanma de cine, ya lo sabes, y con Dani Palacios. Nos hace gracia la figura del periodista en el cine.
Sí.
Porque el periodista en el cine siempre es un...
A mí me gusta Lu Grande.
Es un... No, bien, pero digo... Bien, vale. Pero el periodista siempre es eso, un atormentado, alcohólico...
Sí.
Si me apuras, un poco putero, ninfómana,
siempre está todo,
esa vida un poco tóxica.
Sí.
Pero ¿con qué puede estar relacionado? También, claro, como uno está tan cerca,
es muy
con
fácil.
Todo lo peor
pues
del
mira,
ser
está
humano...
relacionado... Primero, con los cierres de edición antiguos, de papel.
Ah, bueno.
En los cierres de edición, que se hacían muchos, a veces se hacían no sé cuántos, pero siempre había una botella de whisky, es verdad, fumaban a saco, y cuando terminaban, si la portada había quedado bien,
al
bar de abajo, porque siempre había un bar abajo.
Ya.
Y si no había un bar abajo, había un despacho con todo tipo de etiquetas, negras, rojas y... y entonces sí, porque se trasnochaba. Luego, pues hombre, si llegaba el tipo que había estado con el comisario, que estaba con el caso de no sé qué, y que conoce a un confidente, qué tal, pues hombre, esos normalmente no quedan en el Parque del Retiro.
No, claro.
Pues no, pues quedan en tugurios, información, en vaginal.
Éxito
asegurado. Pues eso es muy habitual, era muy habitual. Entonces, luego también hay mucho de vestir al personaje del periodista, que es una persona normal y corriente y ya está.
Sí.
O debería serlo. O sea, que tiene mucho de...
Sí,
es verdad que eran así antes, ¿eh? O sea, sí, o sea, un cierre de un periódico era bastante... Era todo hiperbólico y era bastante vicioso. Lo que pasa que ahora, pues, primero, ya no hay que cerrar, bueno, en Internet sigue habiendo cierres en papel, pero son muy asépticos.
Ya.
Hemos hablado del periódico, Libertad Digital, hemos hablado de la radio, Es Radio, toca hablar de la productora, ¿no?, que también es una pata más, Galería del Coleccionista. Hemos producido durante 3 temporadas libros con Wasabi, emitido en Televisión Española, y el futuro, imagino que es una productora a la carta, ¿no? Cuéntanos cuál es la situación
pues
actual,
mira,
de la productora.
Esto viene, como todo el mundo sabe, de cuando nos metimos en la aventurita de la televisión. Nosotros la hicimos bien, no es por nada, como todo lo que hacemos, pero el proyecto era una basura, porque el proyecto de las TDTs en España es una basura.
Bueno.
Como muchos otros proyectos mediáticos. O sea, algún día, bueno, hemos escrito mucho sobre eso, pero va todo contra la libertad, absolutamente. O sea, igual que el sistema de concesión de licencias para la radio es absolutamente monopolístico y va contra la libertad, se meten con las radios piratas, pero no convocan concursos. Claro. O sea, imaginaos una fila de piratas en la puerta de la administración diciendo que quiero dejar de ser pirata,
claro,
por favor, déjeme. No, usted tiene que seguir siendo pirata, que le quiero cerrar. Eso es la concesión. Las TDTs fue, en fin, terrible, lo peor. Y sigue siéndolo. Porque al final son los grandes, los dos, tres grandes, los únicos que tienen derecho a vivir. Pero nosotros estuvimos en la televisión con 18, 19 programas de producción propia. Y de calidad. Y eran de calidad. Bien, pues todo eso. Es el proyecto gubernamental sobre las TDTs es un fracaso y nosotros nos apeamos. Tenemos la suerte que podemos vender esas licencias en Murcia, en Valencia y en Madrid, por supuesto, con la autorización administrativa y todo lo correspondiente, pero tenemos ese pozo de ya saber hacer televisión. No nos interesa tanto la televisión en directo, que es pues terrible, como sabéis,
sí,
y bastante esclava
de
muchas manipulaciones. Sí. Pero sí sabemos hacer televisión. Producimos 3 temporadas de libros con Wasabi y Sánchez Dragó, con los estándares de calidad de la 2, que tela,
vaya,
que vinieron aquí a, vamos, o sea, eso tenía que ser una maravilla.
Sí.
Producimos para pues Telecinco, para lo de Mejor Llama Kiko, todos estos que requieren una calidad muy buena. Tenemos un personal muy bueno, muy joven y que ya se le puede calificar como experto. Y entonces montamos una productora, claro que sí. Productora a la carta, pues claro. Pero ya hay muchos proyectos, ya se irán viendo, pero van saliendo muchas cosas. ¿Qué es lo que queremos? Pues oye, poder producir un programita de televisión, sobre todo de cultura, que es una cosa que se nos da muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Para otras televisiones. Sería estupendo poder colocarlo en alguna autonómica.
Pues
será difícil,
bien,
porque
sí,
claro, hay que traspasar 28.000 filtros. Pero en eso estamos, en pequeños programas como productora para televisiones y luego en productos a la carta para muchas personas que lo necesitan, que nos piden, oye, ¿cómo podríamos hacer esto? O sea, quiero decir, desde la aparente nimiedad de cubrir una junta de accionistas enorme hasta hacer un reportaje sobre vinos para una bodega.
Por ejemplo, sí.
Pero sin perder la capacidad nuestra de hacer programas como a nosotros nos gustan y sobre todo de cultura, que es donde creemos que está muy coja.
Javier, tú tienes familia.
Hoy sí.
Sí,
sí, sí.
Y es complicado esta profesión. Esto de la conciliación, que ahora nos gusta tanto y parece que solo se habla de la mujer en este caso, porque
sí,
estamos celebrando hoy, precisamente.
Sí, claro, claro, claro.
Y además, claro, no vivimos ajena a todo lo que está pasando fuera. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta empresa, ¿no?, hay una presencia femenina bastante equitativa a la de los hombres.
Se llama Libertad, que es femenina,
claro,
nació el 8 de marzo.
¿Sabes?
Pues sí, bueno, yo creo que la conciliación es difícil en todas partes. Es verdad. El periodista, pues el periodista no tiene reloj, claro.
Eso iba a decir, ¿no? Es la disponibilidad.
No tiene reloj. Pasa algo y a las pruebas me remito con todos nuestros corresponsales, todo lo que ha pasado, elecciones festivas, en Semana Santa, en Navidad,
cuando no
hay más remedio.
Un accidente o lo que sea, ¿no?
No hay más remedio que cubrirlo porque es verdad, la información no descansa. Entonces, claro que es difícil. Pues fíjate tú. Se forman parejas de periodistas.
Sí, sí, sí. Sí, al final esa endogamia
es
lógica,
eso ya es,
¿no?,
tremendo, ¿no? Porque
¿sí?
Dices, ¿qué hago? ¿Voy tú? ¿Vas tú? ¿Quién? ¿Traigo al niño?
Pues, y nacen niños,
hombre,
y
que
vienen
si
por aquí.
Niños,
sí,
sin parar.
Sí, es una familia.
Y les hacemos precontrato a los niños.
Está muy bien.
Pero que no sean periodistas, que sean,
oye,
médicos y luego periodistas.
Ya, sí, sí. Y lo de la amistad, que aquí también hablamos. Estamos en nuestros lugares comunes. La amistad. Esto le pregunté a Federico y me gustó mucho. ¿Puede haber amistad en este gremio?
Entre
colegas, entre periodistas.
¿Pero entre medios, dentro del mismo medio, dentro del mismo medio?
No lo sé, en general. Mira, decía Aristóteles
sí.
que había 3 tipos de amistad,
sí,
¿no? Por placer, por necesidad y por virtud. Sí. Por necesidad yo es la que encuentro. Pero sí creo que virtud también puede haber.
Lo que pasa es que por necesidad.
O sea, al final yo, María y yo ya somos.
Es la mera
la he criado a mis pechos, como claro, quien dice. Entonces se generan ahí, o con Joserra, o con tal. Hay relaciones
con,
muy
con Joserra es mucho más difícil.
Con Joserra es un poco
complicado, pero... sí. Tenemos ahí unos picos.
No, pero al final
un poco
estamos hablando de información, Javier, ¿no? Que la información es algo muy delicado, muy comprometedor. Confiar, me refiero a eso, Javier, confiar.
Hombre, a ver,
la amistad debe ser confidencia, ¿no? Es complicado.
Por supuesto. Dentro del... y luego hay una cosa que afecta mucho a la amistad en el periodismo y es el tema de las fuentes, aunque no lo, la gente no lo crea, porque hay mucho celo en guardar cosas y eso puede afectar muchas veces a la amistad. Bueno, de hecho, afecta muchas veces a la amistad. Yo creo que aquí, dentro de Libertad Digital, nos peleamos lo justo y necesario, que es bueno, ¿no? Todos nos hemos sacudido aquí un poco, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, eso forma parte de la amistad. Yo creo que sí hay amistad con, sobre todo los que ejercen el periodismo en la calle, con otros medios de comunicación, porque están por encima de lo que pueda ser una línea editorial o así. Y hay corporativismo, que yo siempre huyo del corporativismo, en los momentos fáciles, en los difíciles no lo hay. Y yo eso sí lo echo de menos. Sí echo de menos una rueda de prensa que... no digo que defiendas a un colega, porque no es colega, pero que lo apoye de alguna manera, y sin embargo aquí hemos visto lo que hemos visto siempre.
Que la profesión no supere lo humano,
sí.
¿No?
Sí, no, y sobre todo muy politizado. O sea, dejar las cámaras en el suelo cuando el que está delante es José María Aznar, pero seguir ilusionado cuando el que está delante ha hecho 20 tropelías más, pero es de izquierdas, es que pasa así, o sea, es que está pasando, o sea, las cosas que están pasando con, y ya sé que no queréis hablar de política, y decís muy bien, pero las cosas que están pasando ahora mismo, si les damos la vuelta y lo hiciera un político del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox, se habría parado España.
Es verdad que a nosotras nos da más satisfacción la cultura, el ocio y el entretenimiento.
No, una charla con Javier.
Sí, pero
Somalo,
os gusta pero también España, la política, claro, no me digáis que
porque
no,
para eso también lo leemos en Libertad Digital. Claro.
Oye, este programa es un programa muy distendido, es un programa de fin de semana y es lo que intentamos ofrecer al oyente, que se distraiga y que se entretenga, formar, entretener e informar.
Eso es.
Y Laura Galdeano, nuestra compañera en Libertad Digital, esta semana publicaba un artículo sobre esas 20 canciones
que cumplen, no me he enterado yo, ya me la estáis colando
que cumplen 20 años. De esas 20 canciones que cumplen 20 años, he elegido 4. Quiero que escuches un poquito de cada una de ellas y que me elijas una que defina a
de lo
esta
que sonaba
casa
en aquel momento, ¿no?
Venga, empezamos con la primera.
Tengo el ansia de la juventud.
Sobreviviré, Mónica Naranjo.
Madre, es que me asusta esta.
Sí, un poquito, ¿no?
Es que chilla.
Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad.
Esto, vamos con
la
esto está bien, eso me ha gustado. Sí.
Vamos con la siguiente. It's my life.
Hombre.
Bon Jovi.
Qué mal canta, ya está acabado,
buena,
Javier.
Buena.
Fui a verle este verano.
¿Sí?
Y...
sí. Que canta
está
mal.
Está muy guapo. Sigue igual, con esa piñata perfecta, pero ya la voz le falla. Los viejos rockeros, Javier, van fallando. Verdad, sí.
Bueno, yo no sé si has visto en concierto a...
Too Down to Die, Too Old to Rock and Roll.
Esto.
Digo, no sé si has visto en concierto a King Africa.
Dios.
Madre mía, es que sonaba esto, sí.
Me vais a obligar a quedarme con Bon Jovi.
Ya, venga.
Venga, y terminamos con Thalía, arrasando.
Son un tanto las cosillas, ¿no? Venga.
Entonces me tengo que quedar con una.
Una que defina a Libertad Digital. Sobreviviré, Mónica Naranjo.
Arrasando, sobreviviré.
It's my life, it's my Bon Jovi o Arrasando de Thalía.
Pues mira, la voy a liar.
Venga, ya verás.
Ánimo.
King África.
¡Bomba! Pues nada,
o sea, no me digas que no nos define esto.
Es
somos la bomba, o sea.
Me gusta lo de bomba.
Sobreviviré, es evidente que sobrevivimos. Es la bomba.
Ay, como aquella escena de la peli de los padres de ella, ¿no? Cuando está en el avión y no se puede decir bomba en un avión. ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba!
No le pasa bomba, bomba. Ya está. Clarísimo,
Javier,
clarísimo.
Qué bien. Bueno, pues mil gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Y otros 20, ¿no?
Hombre,
igual
supuesto,
que a Federico le dice, otros 10 nos quedan y
pero
otros 20
vamos,
y los
no,
que hagan
20
falta.
Y los que hagan falta. O sea, está clarísimo. Hay medios que cumplen muchísimos años y nosotros serían de honradez de verdad, no como aquellos.
Venga, fenomenal.
O sea que...
Pues nada, María, que aquí nos plantamos con la
aquí
jubilación.
Aquí nos quedamos,
ya
vamos.
Está, o sea, fenomenal.
Anda, bueno, pues, pero no vosotras. Tres generaciones después. Faltaría
fenomenal.
Más.
Bueno, pues ahí eso malo. Muchísimas
muchas gracias,
gracias
a vosotras, que se pasa muy bien aquí.
Muchas gracias.